Seguimos en Tertulia de Jueves, seguimos con Carlos Ramel, Antonio Mercader, Esteban Valenti y Gabriel Mazarovich. El proyecto de ley enviado por el gobierno al Parlamento a fines del año pasado, que obliga a identificar a los accionistas de las sociedades anónimas uruguayas, fue cuestionado ayer por empresarios y por expertos tributaristas en un foro realizado por la Cámara de Comercio y Servicios. Según una crónica del diario El Observador, el abogado Fernando Jiménez de Arechaga, socio del estudio Jiménez de Arechaga, Viana y Brause, sostuvo que la iniciativa cierne una amenaza sobre el derecho a la intimidad. Para el contador Nicolás Juan, socio del estudio Guller y Regules, el proyecto del gobierno va más allá de lo que exige la OCDE y no se trata de un área en la cual Uruguay deba ir en la avanzada. Por su parte, el doctor Carlos Loaiza, de la firma Sanguinetti Fodere, criticó la ausencia de un estudio de costo-beneficio por parte del gobierno antes de redactar esta iniciativa. No sabemos cómo va a impactar, pero si lo medimos por el nerviosismo de los inversores, principalmente los argentinos, es un tema a considerar, agregó. Había varios de ustedes que desde hace semanas querían tratar este tema. Empezamos con Carlos.
Bueno, sí, yo hace tiempo que vengo señalando cosas sobre este
tema. En una cruzada.
No es una cruzada, es una honesta preocupación. Más allá de aspectos de derecho a intimidad y de garantías, derechos fundamentales y de marco jurídico, que lamentablemente ya no es una característica de este país, ya es un tema que lo podemos mencionar, pero no es el distintivo de este gobierno. Lo más extraño de esta situación es que el proyecto uruguayo va más allá de lo que nos pide la OCDE y de lo que han hecho muchos de los países que nos condenaron y nos juzgaron hace un tiempo. La solución suiza es mucho mejor que esta, la alemana, siendo parecido, es mucho más garantista, la inglesa es distinta también, es mucho mejor para el contribuyente. O sea, Uruguay fue un extremo, adelantó, digamos, como en esos juegos, adelantó 10 casilleros.
¿Podrías explicar por qué fue Uruguay más allá?
Porque termina creando lo que se llama un registro público, o sea, la titularidad de los beneficiarios de acciones quedan en poder de la DGI, cuando en otros países quedan en poder de entidades privadas, las emisoras de los títulos. Acá se le da a la DGI. Y todos sabemos que la DGI, con criterio y con razón en algunos aspectos, pero con excesos en otros, está en una lucha permanente con los contribuyentes. Pero además sabemos que el inversor extranjero no tiene una buena visión de las DGI del mundo. A un argentino, donde la DGI argentina la maneja Cristina Kirchner por teléfono y la utiliza como elemento para castigar a sus rivales políticos, que le digan que su patrimonio va a estar en manos de una DGI, aunque sea la uruguaya, que es distinta y es mucho más elogiable que la argentina, es una situación que le crea una gran preocupación. O sea, Uruguay está tomando un camino innecesario, demasiado rápido. La motivación no queda clara. Yo no sé si esto es... Algunos dicen que fue un mensaje que se le quiso dar a Argentina sobre fin de año, porque se hizo esto muy apurado. Otros dicen, y yo creo que hay cierta razón, de que la izquierda siempre tuvo un cierto desprecio por lo que era el mercado de capitales, los servicios financieros, las sociedades al portador. Hay un fundamentalismo histórico de la izquierda que hace que quizás sientan que esto lo tienen que destruir una vez por todas. Pero atrás de esto no hay solamente evasores, están muy equivocados. Acá hay servicios financieros en serio que aportan mucho dinero al país, pero además hay mucha inversión productiva, y no de ladrones o evasores, de gente muy honesta que quiere que su inversión esté en acciones al portador por múltiples causas: seguridad, planificación sucesoria, temas familiares. O sea, identificar a la acción al portador con el evasor o con el lavador de activos es un error tremendo, y Uruguay está cayendo en esa simplificación, haciendo cosas que son extremas y que nos van a costar. Ojalá no pase nada, pero lo que uno siente a nivel profesional es que los inversores están tremendamente preocupados.
Esteban, ¿tú cómo estás viendo este tema?
Bueno, es cierto, la izquierda tuvo y tiene desde el punto de vista filosófico una visión sobre esos temas muy crítica, y hay que asumirlo, ¿no? Yo creo que no hay nada que ocultar en ese sentido. Ahora, como hemos sido realistas en muchos otros terrenos, y la verdad que el realismo nos ha dado bastante resultado, incluso desde el punto de vista social, incluso desde el punto de vista cultural.
¿Realismo socialista?
Realismo.
El realismo socialista es... Le llaman realismo a desdecirse.
No es
a desdecirse. A cambiar de manera de pensar.
Es una lástima que ustedes, que claro, nunca han practicado la autocrítica en vuestra vida,
todas
no
las
entiendan
mañanas
ese proceso.
Bueno, vamos a dejar
que
siga
absolutamente,
Esteban.
La derecha no tiene esa posibilidad. Ahora, yo que este proyecto, además... está impulsado por unanimidad del gobierno, no tengo ninguna diferencia. A mí me parece que efectivamente tiene un piquín de más, ¿no? Es decir, que en aras... Yo sobre todo por una razón. La OCDE la hemos criticado absolutamente tanto y la vamos a seguir criticando porque es una vergüenza. Es un club privado de países que se han asociado por encima del sistema multilateral para joder a los chicos, ¿tá? Porque en Estados Unidos no tenés que hacer nada de esto, porque el estado de Delaware es un paraíso fiscal total, porque el vicepresidente Sarkozy es el vicepresidente, el vicepresidente Sarkozy es el vicepresidente de Andorra, otro paraíso fiscal que ahora pueden ver en la televisión. Monte Carlo es otro paraíso fiscal. Entonces, a mí esa hipocresía, yo no creo que la paguemos en el mismo sentido, pero a mí me parece que estamos siendo demasiado audaces. Yo le bajaría dos cambios a esto, dos cambios. Le buscaría una vuelta, porque también no nos va a dar nada en relación a la Argentina, absolutamente nada. Y quiero terminar con un aviso. Las posiciones que hoy expresa el presidente del Uruguay en un reportaje en el boletín oficial Búsqueda es absoluta y totalmente compartible por mí, sobre todos los temas, incluido el tema de la regasificadora, que si bueno, o la hacemos no vayas, o no. Ya está, pero lo quiero decir.
Después en todo caso volvemos sobre
tipo de
avis. Totalmente.
Pasate un comercial. Dos, muy bien posicionado. 2:40
2:40 Bueno, ese piquín, como dice acá nuestro amigo.
Surgió el eje el Valente Ramela, total coincidencia.
No, total coincidencia.
Pero una aproximación interesante.
Ese piquín al Uruguay le está costando caro y le va a costar mucho más caro. Sobre todo cuando uno ve que en otros países, como se decía, hay soluciones que van por un camino intermedio, es decir, que permiten que llegado el caso, sea la justicia, sea por diversas razones, se conozca la identidad de los portadores de las acciones. Pero esto de jugar tan al descubierto realmente va a ahuyentar a inversionistas, ha generado preocupación, cualquiera que esté en contacto en la plaza con inversores, pero con gente que se mueve en diversas industrias, especialmente la construcción, que esté en temas de turismo y demás, sabe lo que esto ha generado, el movimiento que esto ha generado, y no en vano es que ayer ha habido esta reunión con representantes de los estudios más importantes, que están en contacto precisamente con gente del exterior y que ven esto con muy malos ojos. Sobre todo además porque da la impresión que este proyecto que se mandó en vísperas de Navidad, vísperas de Nochebuena, se hizo a las apuradas y da toda la sensación de lo que decía Ramela, de que fue un mensaje dirigido a la Argentina diciéndole estamos pensando...
¿En qué sentido?
Un mensaje como diciendo estamos preocupados, vamos a ser muy radicales, vamos a mostrar todas nuestras cuentas y le vamos a dejar que la impositiva argentina se cobre lo que tenga que cobrarse en los inversores argentinos en Uruguay. Ese es el mensaje. Claro, es un proyecto de ley que va al Parlamento. El Poder Ejecutivo siempre tiene la posibilidad después de maniobrar en el Parlamento para recortarlo, que espero yo que es lo que haga. Que esto fue una idea de decir, bueno, miren, el Poder Ejecutivo la buena voluntad que tiene y después los parlamentarios si lo recortan es un problema del Parlamento. Ojalá esa sea la estrategia, ¿no?
¿Y tú, Gabriel?
Bueno, yo claramente en esto no tengo un nivel de expertizaje, pero sí me parece señalar algunas cositas que sí llaman la atención aportando en esto. Yo creo que el gobierno de izquierda es cierto que recortó algunas cosas en el tema de la justicia tributaria, de la recaudación tributaria, de apretar y eliminar la evasión en muchísimos sentidos, y creo que está bien. Creo que se avanzó en la eliminación de las AFI, que eran un gigantesco agujerito y sinito que había por acá, y en el que operaban algunos de estos mismos estudios que hoy salen con esta cuestión. Me asombra mucho que haya tanta preocupación por señalar el corporativismo de los trabajadores en general, y aquí está la foto de todos estos estudios ahí, es una muestra de una corporación maravillosa, bastante más poderosa que un sindicato, ¿no? Que pero está defendiendo su negocio.
No con dineros públicos, ¿no?
Entonces, no, pero no deja de ser corporación. Los sindicatos de la industria privada también le llaman corporativista.
Apoyado.
Entonces, las corporaciones parece que sirven para alguna cosa y para otra no. Y estos son bastante más corporación que todo lo otro y manejan muchísimo más que lo que maneja algún sindicato. Entonces, yo lo que creo que no hay ninguna intención del gobierno de izquierda, y lo ha manejado claramente, de sacar evasores. El gobierno, incluso yo creo que ha sido hasta demasiado permisivo en algunas cosas y que hay cosas en las que hay que seguir avanzando. Yo estoy de acuerdo en que no tenemos que hacer esto. Me parece mal, eso sí, que se haga si es por reclamo de la OCDE, ¿no? Lo dijimos la otra vez en este debate acá. La OCDE no tiene autoridad ni moral ni institucional, es así que es un lobby y una gran corporación, y no tiene derecho a reclamarle a nadie, y no sé ni qué hace en su grupo, su brazo político, que es el G20. Ahora, creo que no, me parece que de repente estoy muy por fuera, pero que hay una tormenta demasiado grande por cosas que no son tan graves, porque se mantiene el secreto tributario, de repente el banco de datos, debería tener más garantías. Está bien, yo no creo que nadie se cierre a darle más garantías a los inversores que la necesitan.
Vamos con una segunda ronda rápida de cada uno de ustedes.
Yo reitero, creo que el mundo está cambiando, el mundo es dinámico. Hay cosas que hace 20 años funcionaban que hoy no funcionan. Evidentemente Uruguay tiene que modernizar su estructura jurídica, su estructura de servicios, y lo está haciendo, y está bien. Lo que no hay que hacer es ser fundamentalista. Este no es un tema menor. Atrás de esto hay todo un sector de servicios que mueve enorme cantidad de plata, donde trabaja muchísima gente que después va a engrosar a los desempleados y a pedir subsidios si no tiene trabajo. Pero además hay una enorme cantidad de inversión productiva. Entonces, este es un tema muy grande. Si lo que se quiso es dar un mensaje, es muy torpe, porque en ese reportaje que señala Valenti, tan elogioso a Mujica, no lo pude leer, pero el título habla de que Uruguay tiene que dar certezas y seguridades a los inversores. Bueno, esto está muy lejos de ser certeza y seguridad. La gente que puso su plata acá hoy está preguntando qué pasa. Y reitero, no son delincuentes. Estos estudios que aparecen acá, que claramente son un sector corporativo también, lo que está defendiendo no solamente su clientela, sino la inversión en el país, porque el fundamentalismo de la izquierda, que siempre tuvo alergia a estos instrumentos, y que ahora, según Valenti, es pragmática y entró en una onda realista, lo que tiene que entender es que el país necesita inversión privada. Lo dijimos hoy, en Montevideo no hay una obra de la intendencia, todo es privado. Bueno, al privado hay que ponerle condiciones, no para amparar delincuentes, pero para amparar inversores que tienen derecho a privacidad, intimidad y anonimato por múltiples causas legítimas y justas.
¿Algo más?
Sí, hay un. Yo quiero recordar una entrevista que se le hizo, unas declaraciones del vicepresidente de la República, Danilo Astori, que como todos sabemos fue ministro de Economía en el gobierno anterior y ha sido una figura muy importante en estos años, cuando se le preguntaba de qué es lo que más se arrepiente en el pasado. Cabiló un momento, reflexionó y dijo, bueno, seguramente alguna postura que adopté contra los capitales privados o contra el sector privado. Bueno, esto es lo mismo, digo. Esto dentro de 4 o 5 años vamos a tener otro, será Astori o quien sea, que confiese, sí, nos equivocamos, le pegamos demasiado al sector privado porque por ese prejuicio ideológico que la izquierda tiene con lo privado.
Dale, Esteban.
Bueno, los vaticinios que periódicamente se hacen sobre tragedias que se abatirán sobre el país por los prejuicios ideológicos de la izquierda, desgraciadamente para los que la han hecho no se han cumplido ninguno, ¿no? Es decir, la ironía del Uruguay es que el Uruguay tiene el más alto nivel de inversión privada nacional y extranjera de su historia en gobierno de izquierda. Y eso no es una opinión. Las cifras son abrumadoras. Yo no me voy a mover, ni por lo que dicen esos estudios que defienden sus intereses, hace muy bien, no son los míos, ni mi visión del país, ni lo que hace la OCDE. Yo creo que el Uruguay, con mesura, tiene que encontrar un equilibrio, porque va a haber sanciones genéricas internacionales, que aunque no nos gusten, las van a tratar de aplicar. Creo que el Uruguay hizo una estrategia correcta en materia de firmar acuerdos tributarios y de no doble tributación. Y que en este caso creo que hay que bajarle 2 cambios al proyecto de ley. Que tiene que haber una regulación de la sociedad, digamos, de ese tipo, vamos a entendernos claro. Se decía que con las sanciones al portador anuladas para la propiedad rural iba a venir una hecatombe y no pasó nada. Porque efectivamente se encontró un equilibrio. En este caso, inclusive con las grandes empresas que tienen acciones nominativas para comprar grandes extensiones. Vamos a encontrarle una solución, que es la gran tarea de la izquierda, la capacidad de interpretar el tiempo y el momento.
Opa, bueno.
Amén, amén, amén.
Amén, amén.
Amén.
Yo no tengo esa gran dilocuencia, ¿no? La verdad, lo admiro, pero digo, en
ya,
realidad...
Ya aprenderás, Gabriel,
sí,
ya aprenderás.
No, ojalá.
Mirá que son años.
Lo que sí digo es, para decir con claridad, yo no le quito legitimidad a los reclamos de esta serie de estudios, que siempre son más o menos los mismos. Me parece bien, pero me parece señalarlo, lo señalé porque me parece interesante señalar que no es el mercado en abstracto, sino que hay intereses concretos. Y está bien que los defiendan, y está bien. No siempre son los coincidentes con el país. Yo lo que digo es que hay que aumentar la regulación. hay dificultades, hay nerviosismo, hay un espacio de negociación allí para hacerlo. Yo no creo que nadie, este gobierno, si ha hecho algo es no cerrarse a la discusión con los actores privados y con la y con las inversiones, tanto extranjeros como privados, para arreglarlo, y creo que se va a arreglar. Me parece que hay una sobrereacción, realmente.